With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, ese 5 de junio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
Felicitar a la gente que participó ayer, a los ciudadanos, a quienes triunfaron, Manolo Jiménez y la maestra Delfina. No hubo problemas mayores.
Este gran equipo es el equipo ganador de esta contienda electoral, así que muchas felicidades. Aquí en Coahuila se manda un mensaje muy importante. Quedó claro que el amor le ganó al odio.
Mira, yo tengo un buen concepto de Manolo Jiménez, lo conozco desde muy jovencito. Va a ser un buen gobierno para Coahuila. Por lo pronto me voy a tomar unas vacacioncitas.
Los resultados electorales preliminares, pues la tendencia no es favorable a nuestra candidatura, que no tuvo nunca el respaldo ni el cobijo, pues, de un gobierno.
Porque aquí hay que distinguir entre el priismo y Alito, y que ahora se escandalicen fanfarroneando que ganaron Coahuila. No es cierto, se las pusieron, como dicen en mi pueblo, peladita y en la boca.
Porque con el pueblo, todo. Sin el pueblo, nada. Así es de que vamos a trabajar con el pueblo, para el pueblo y cerca del pueblo.
¡Gobernadora!
El conteo rápido de los resultados preliminares no me favorece. Y reconozco el carácter democrático de los mexicanos. Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México.
Estamos celebrando que Delfina va a ser la próxima gobernadora.
El grupo Atlacomulco se decía invencible.
Nos lo requete chingamos.
Los datos del conteo rápido del INE muestran que la candidata del Juntos Hacemos Historia ha obtenido la mayoría de los votos. Felicito a la maestra Delfina Gómez.
Ya estaba entregada la plaza, quién sabe a cambio de qué embajada. Por supuesto que todo eso incidió en una elección de Estado el día de ayer.
Nos pongan a quien nos pongan, la coalición Va por México va a ganar.
El próximo lunes 26 de junio para el proceso, el método.
Pues claramente que hoy no está definido nada para nadie y la mitad de los votos fue para esta coalición. Eso nos hace altamente competitivos, sin duda. Es más, yo diría, nos hace futuros ganadores.
Con el gobernador del MAS ha habido mucha colaboración, pero evidentemente con Delfina y ya, pues, quien sea el próximo jefe o jefa de gobierno, pues también va a seguir habiendo mucha colaboración.
Estamos aquí haciendo el paro, estamos haciendo el bloqueo porque estamos hartos, hartos de la tala. Lamentablemente de este delito se derivan muchos más delitos.
A ti mismo, la familia Messi, con que vuelva Leo al Barça.
Me encantaría. ¿Te encantaría? ¿Y de qué depende entonces?
Lo que pasa es que yo, la verdad, siempre tuve inquietudes más bien de carácter social y político. Si yo nací en Tepito y entré a la universidad en el 68, pues ni modo que fuera de derecha.
El gran Ricardo Rocha, a quien le lanzamos un abrazo fuerte, muy fraterno y muy cariñoso al gran y único, extraordinario Ricardo Rocha, compañero nuestro aquí, Grupo Fórmula, a sus hijos, a su familia y al enorme legado, escuela de muchos periodistas, compañeros nuestros. Hoy el Corona Capital es historia, sí, porque es noticia, sí. ¿Qué bandas están anunciando para noviembre, mediados de noviembre de este año? Una de ellas, The Cure. También anuncian a Blur, a los Chemical Brothers, a The Black Keys y a tantas bandas más. Vamos a poner un poquitito de música de los que van a estar presentes en el Corona Capital. Vamos a la pausa juntos y regresamos ya con toda la información.
En un momento regresamos juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, Blur también estará en el Corona Capital mediados de noviembre y vamos a estar platicando ya más adelante de todo lo que va a presentar este gran cartel, ¿eh? Muchos grupos para todos los gustos prácticamente, viernes, sábado y domingo. Así que bueno, pues vamos a hablar de ello más adelante. El día de ayer, bueno, pues un programa muy, muy importante se llevó a cabo aquí en Grupo Fórmula. Una cobertura muy amplia desde las 8 de la mañana hasta pasada las 11 de la noche, con todo lo más relevante que ocurrió en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. ¿Ganadores se perfilan? Sí, desde ayer por la noche, la maestra Delfina Gómez, que rompe con más de 94 años en el gobierno, en el Estado de México, y esto fue lo que dijo.
Yo de verdad pido a la vida me permita demostrarle con hechos a todos ustedes que valió la pena esta muestra de confianza, porque esto solamente, como dicen por ahí, amor con amor se paga. Y el amor que ustedes me han dado, yo espero de verdad retribuirlo. Y por eso este triunfo que ahorita tenemos hay que sentirlo de todos nosotros. No es el triunfo de una persona. Vamos a hacer una nueva historia en nuestro Estado de México.
Y la alianza del PRI-PAN-PRD en Coahuila con Manolo Jiménez también se perfila para ser el gobernador. Señaló lo siguiente.
Aquí en Coahuila, amigas y amigos, ganamos por el apoyo de la gente. Eso no se nos va a olvidar nunca. Por nuestra gente de los sectores populares principalmente. Pero también ganamos porque el amor le ganó al odio. El trabajo le ganó a la grilla. La ciudadanización de la política le ganó a la politiquería. Los buenos gobiernos le ganaron a las improvisaciones y aquí tenemos un buen gobierno emanado del PRI que dirige nuestro amigo el gobernador Miguel Riquelme. ¡Riquelme!
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, enorme gusto poder saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime, muy buenas tardes.
¿Qué balance haces de lo que ocurrió el día de ayer, Luis Carlos, en el entorno político, en el entorno de las instituciones, el INE, los institutos electorales? ¿Cuál es tu balance, Luis Carlos?
Pues me parece que fue una buena jornada electoral porque los contendientes al final del día aceptaron el resultado, porque la elección fue bien organizada como siempre y porque a pesar de que en el Estado de México la participación fue baja, en general pues los votantes hicieron su trabajo. Hubo incidentes a lo largo del día, sobre todo en el Estado de México, pero no creo que hayan sido muy relevantes para la validez del proceso en su conjunto. Entonces, esa es una primera lectura. La segunda lectura es claramente pues los perdedores y ganadores. pues no hay duda de que por el tamaño del Estado de México en donde ganó Morena, este partido es el gran ganador simbólico y político de la jornada. Y aunque el PRI y el PAN ganaron en coalición en Coahuila por más de 30 puntos, creo que la derrota en el Estado de México, pues claramente es lo que más pesa. Uh-huh. Aunque también debo decir que esa derrota pues fue menos grande de como se anticipaba. Es decir, el PRI y el PAN lograron remontar pues más de la mitad de lo que pensaba mucha uh-huh. gente que iba a ocurrir, que era de que iban a ganar en Morena por 20 puntos. Acabó siendo una diferencia de 8 puntos. O sea, hay que matizarlo, pero para la percepción pública, pues claramente esta derrota en el Estado de México es muy potente. Y esto significa que los partidos de oposición, como ya empezaron hoy en la mañana, pues tienen que seguir caminando. Claro. Aquí no hay de otra más que te caes y te levantas, como en el amor.
Como dicen, ¿no? Entonces, ni se gana todo, ni se pierde todo.
Así es. Entonces, bueno, pues ya empezó el proceso electoral 2024 hoy, no legal, pero sí políticamente hablando, y esto pues va a acelerar las cosas. Faltan ahora sí 365 días para la elección presidencial de 2024.
Luis Carlos, en los matices, la operación del Instituto Nacional Electoral, el conteo rápido, todo la instalación de casillas es impresionante, 99.9, solamente una sola casilla no se pudo colocar en Coatepec de las Harinas, una zona que ciertamente es muy, muy problemática ya desde hace muchos años. En ese aspecto sí, el INE actuó y el Instituto Electoral actuó. En el otro aspecto, en el del proceso, cuando veíamos los llamados desde la Presidencia de la República, cuando veíamos el actuar de los jugadores políticos, ¿ahí también te quedas satisfecho con el trabajo del INE?
Mira, primero, este trabajo técnico del INE ha sido siempre igual de bueno, a veces más, a veces menos, pero pues desde los años 90 más o menos ocurre lo mismo, es una rutina que sale muy bien. Uh-huh. Dos, el tema de la regulación de la contienda, pues ahí es complicado, sobre todo con López Obrador, porque no presta atención. Sin embargo, debo decir que en términos de la elección de el Edomex y de Coahuila se metió poco, es decir, ha estado hablando de la elección de 2024, ha estado atacando a la oposición, ha dicho que quiere que Morena gane mayoría calificada en el Congreso el próximo año, y está muy mal. Pero no se metió a atacar a candidatos en Edomex o en Coahuila, como sí lo hizo el año pasado, recuerdo muy bien el caso de Hidalgo, que empezó a atacar a la candidata del PRI, o en otros casos. Entonces, digamos que incluso ahí López Obrador, por alguna razón, se mantuvo más o menos distante de las contiendas. Pero eso no significa que no se esté metiendo en la elección de 2024, y eso va a ser un dolor de cabeza.
Estamos platicando con Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Tu lectura política, Luis Carlos, los liderazgos PAN, PRI, PRD dan un mensaje hoy. Escuchamos, por otra parte, a Dante Delgado desde Mérida también dar un mensaje. ¿Cómo queda? También hemos escuchado mucho a Mario Delgado. ¿Qué análisis haces de los partidos políticos y de las alianzas y del 2024, como dices, a un año de ello?
Pues mira, Mario Delgado sale bien librado, pues ganó el Estado de México, de tal forma que, a pesar de que en Coahuila le fue muy mal, pues el Estado de México es 5 veces Coahuila. Entonces, creo que él sale fortalecido y eso le va a permitir conducir el proceso de selección interno de Morena con más facilidad y con más, digamos, fuerza política. El caso del PAN, PRI, PRD es más complicado porque pues fueron juntos, perdieron, pero creo que pues no les queda de otra más que seguir juntos, porque si ahora se separan, pues está más complicado el futuro. Entonces, ya lo dijeron hace rato, el 26 de junio vamos a dar a conocer el proceso para nominar candidato de la oposición. Esperemos que ese proceso esté bien hecho, incluya a la gente de fuera de los partidos, tenga un componente ciudadano que lo haga atractivo y lo legitime. Muy importante eso. Entonces, pues tienen que seguir juntos, porque si no van juntos, no cruzan el río. Ese es el tema central. Uh-huh. Y luego MC, Movimiento Ciudadano, ha dicho lo de siempre, van a ir solos. Uh-huh. Yo creo que MC se va a volver un jugador marginal en 2024. Creo yo que es un partido regional con personas, con algunos integrantes con muy buena reputación, muy articulados, pero como partido, pues es un partido que básicamente está asentado en Jalisco, está asentado en Nuevo León, en el gobernador, pero no supera el 5-7%, por cierto. Debo decir que en el caso del PRI hay un gran riesgo también, que es el hecho de que se va a convertir en la cuarta fuerza política nacional por debajo de MC.
Exacto.
Sin embargo, tengo la sensación de que el PRI tiene una estructura regional que, a pesar de tener tan altos negativos, sigue siendo un partido pues con una distribución más homogénea en todo el territorio. En fin, así las cosas. Está complicado para la oposición. Yo espero que aprovechen el mal resultado de ayer en Edomex, menos malo de lo que se anticipaba, y que esto les dé bríos para definir un mecanismo de nominación del candidato que sea bueno, abierto, más ciudadano, y que eso pueda ayudarles a remontar pues ahorita la cuesta arriba que tienen hacia el próximo año.
Desde la lectura que le das en torno a ese plan C que ha planteado el presidente y de poder tener mayoría en los congresos para la próxima elección, con lo que viste el día de ayer en el Estado de México, una a pesar de que perdieron, y eso es lo que también resaltan, una muy buena cantidad de votos, muchos pudieron llegar hasta Alejandra del Moral, incluso más que los que obtuvo Alfredo del Mazo en la elección anterior. Lo que ocurrió en Coahuila, bueno, pues es, de ahí los distritos tuvieron, me parece, todos. ¿Qué te dice lo que puede ocurrir en el 2024? Falta mucho, pero ¿qué te dice?
Me parece que es improbable, difícil que Morena pueda ganar la mayoría calificada para dominar el Congreso y cambiar la Constitución. Creo que ese es además el tema central de la elección del próximo año. Creo que es más importante el Congreso que la presidencia, porque López Obrador ya amenazó que si obtiene mayoría calificada, pues va a desmantelar a la Corte y va a desmantelar al INE, e incluso yo creo que podría convocar un Congreso constituyente para cambiar las reglas de la economía y de la política del país. Y eso podría radicalizar mucho al gobierno y a la sociedad, y creo que podría ser un paso atrás muy grave para el país. Entonces, cómo se distribuyen los diputados y senadores me parece más relevante, claro, que quién es la persona presidenta de este país. Por eso es que esa elección de Congreso pues es fundamental. Con los resultados de ayer, que no son representativos del próximo año, yo creo que eso es improbable, eso es difícil que ocurra.
Perfecto.
Porque ayer en el Estado de México pues estuvo 53-44, es decir, no fue knockout, fue una elección más o menos donde las dos personas compitieron.
Fueron muchos votos para la propia Alejandra del Moral. Pues Luis Carlos Ugalde, muchas gracias por estos minutos, siempre gusto poder platicar contigo. Cuídate mucho, excelente inicio de semana.
Gracias, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto. Es Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral. La pausa. Vamos a regresar para hablar de partidos políticos y todo lo que viene de aquí al 2024.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. El día de hoy las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional con Marco Cortés, la del Partido Revolucionario Institucional con Alejandro Moreno y la del PRD con Jesús Zambrano dieron conferencia de prensa, señalaron lo que vieron el día de ayer en la jornada electoral y lo que viene para el futuro. Ahí los liderazgos tanto del PRI, del PAN, del PRD celebraron los resultados de la elección del domingo 4 y sí, pusieron la mira en lo que viene para el 2024, ya fijan fecha de lo que puede ocurrir para la elección de su candidato y los procesos, estando pues también muy claros en lo que vaya a suceder. En la línea telefónica se encuentra el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. Me da gusto saludarle, presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Jaime, con el gusto de saludarte igualmente de mi parte y a tus órdenes, como siempre.
Jesús, celebrar lo que ocurrió el día de ayer, mucho, y hay que entenderlo también, hay que ponderarlo de esa manera. Se perdió el Estado de México, la Alianza pierde el Estado de México y ganan abrumadoramente en Coahuila. ¿Por qué celebrar una de las entidades que tiene el mayor potencial y también una presencia muy importante en el padrón electoral, lo que significa política y económicamente hablando, socialmente hablando en el Estado de México?
A ver, celebramos, Jaime, hay que precisarlo, el triunfo en el Estado de Coahuila avasalladoramente. Ahora sí que hay carro completo, gubernatura y las 16 diputaciones locales, pero de ninguna manera dijimos que celebrábamos lo que había pasado en el Estado de México, sino que, pues, contra todas las adversidades, habíamos logrado, sin éxito suficiente para alzarnos con el triunfo, dejar atrás todas las predicciones que hablaban de que nos iban a aplastar hasta con más de 20 puntos porcentuales, y está quedando en 8 puntos según números oficiales. Ahí pues enfrentamos muchísimas situaciones propias de una elección de Estado que se montó desde hace meses y se acentuó en las últimas semanas por parte del gobierno federal, con una intromisión grosera directamente del mismo presidente de la República, llamando a la gente a votar por su partido, a pesar de que el Tribunal Electoral y el INE lo habían reconvenido por eso y le exigían que dejara de participar, pero eso, junto con muchos otros aspectos, pues de ninguna manera una derrota se puede celebrar. Yo simplemente digo, y esto fue lo que dijimos o buscamos decirlo de la mejor manera, hoy al mediodía, como tú bien lo decías, los tres presidentes de los partidos, que esto hablaba de que con todo y lo que había sucedido ayer en el Estado de México, la coalición Va por México es competitiva. Si comparas los números, sumándolos, los que sacó la coalición Va por México en el Estado de México y en Coahuila, con los que sumados sacaron Morena y sus aliados en el Estado de México y en Coahuila, estamos los dos con 3,5 millones y medio de votos, una diferencia de menos de 60,000 votos en esos 3,5 millones de votos. Esto quiere decir que entonces hay, como se dice coloquialmente, hay tiro, Jaime, para el 2024, y no estamos dispuestos a dejarnos vencer frente a las adversidades, sabiendo que se van a arreciar todas las estrategias para buscar aplastar a la oposición, a quererlo hacer desde el gobierno federal.
Jesús Zambrano, para hacer el balance 24 horas prácticamente al cierre de las casillas, ¿con qué se quedan que pudo haber sido mucho más aleccionador para lo que ocurrió en Coahuila? En Coahuila fue, pues sí, avasallante el triunfo de la alianza, que pudieron haber hecho en el Estado de México y no lo hicieron.
Mira, yo te diría que, desde luego, en primer lugar, desde la presidencia de la República, se puso especial atención en ganar a como diera lugar en el Estado de México. Hicieron todo lo que estuvo a su alcance en los últimos días para tratar de hacer lo mismo en Coahuila, hasta llegando al extremo de que desde las direcciones nacionales, primero del Verde y luego del PT, desconocieron a sus candidatos, los quisieron bajar, aquellos siguieron allá en campaña, hasta llegando incluso a llamar a votar en contra de sus propios partidos en el Estado de Coahuila, para ver si así beneficiaban a Morena, pero ni así lo lograron. Y en el caso del Estado de México, pues se metieron absolutamente con todo, y el gobierno del Estado no hizo nada por detenerlos, por evitar que
estuvieran comprando votos a diestra y siniestra, haciendo uso de los programas sociales con fines electorales. Nunca hubo por parte del gobierno del Estado de México alguna voz crítica o alguna acción al respecto que los parara para que todo se mantuviera dentro del marco de la institucionalidad.
Y ya viendo para futuro, hoy mismo dan a conocer que será 26 de junio cuando den a conocer la metodología o la manera en la cual van a seleccionar ustedes al posible abanderado o la posible abanderada. Invitan también a miembros de la sociedad civil. ¿Cómo? ¿Cómo hacer que la sociedad, si ayer la gente no salió a votar, cómo hacer que ahora sí se acerque la sociedad a apoyar un esfuerzo como el que están haciendo? El día de ayer, bueno, hoy veíamos que en el Estado de México, al menos que 50% de todo el padrón fue el que acudió a votar.
Menos del 50%, lamentablemente.
38, creo.
En Coahuila salió el 56% y ganó claramente la coalición. Cuando sale gente más a votar, pues hay mayores probabilidades de que se venzan el uso de esos programas sociales para la compra de votos. No salió, lamentablemente, pues también hay que decir, nosotros no logramos entusiasmar a la mayoría de la sociedad para que saliera a votar, pero también, pues ya en todo caso lo verán y lo asumirán así, la misma sociedad que no salió esa parte, que no salió a votar, hay que hacer un análisis más detallado para ver qué fue lo que pasó. Pero entonces, ante eso, de todas maneras, de cualquier forma, nosotros lo que estamos diciendo, vamos a dialogar, vamos a platicar con las representaciones muy diversas de esa amplitud de organizaciones ciudadanas para que podamos construir un método común, conjunto, para seleccionar la mejor candidatura. Uh-huh. Y de aquí a 3 semanas, exactamente, que será el 26 de junio, pues dar a conocer el método que habríamos acordado para caminar juntos y que esto pueda también al mismo tiempo incentivar la participación de sectores, estos abstencionistas, que son los que al final de cuentas, Jaime, terminan provocando pues que las cosas sigan empeorando, porque vamos en una ruta de deterioro nacional, en una deriva autoritaria que puede concluir en una dictadura en México. Y esto pues hay que buscar comunicarlo bien.
Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, acompáñeme a escuchar lo que dijo el día de hoy el dirigente y también el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien rechaza desde Mérida el poderse sumar a esta alianza que tienen los partidos políticos PAN, PRI y PRD, pero lo dijo de esta manera.
Escucho el Esquirol, pónmelo.
Y la única fuerza política que está verdaderamente enfrente de Morena somos nosotros. Y por eso les puedo decir que vamos a ganar la presidencia de la República el próximo año. Han fracasado una y otra vez y quieren que nosotros nos subamos al Titanic, lo puse como ejemplo la vez pasada. Quieren que nuestro acuerdo sea en el fondo marino donde se está depositando su barco lleno de cuarteaduras. Eso no es posible. Nos quieren a nosotros de violinistas en su orquesta imaginaria.
Don Jesús Zambrano.
Esos de MC con Dante a la cabeza ni a la hinchita llegan frente al Titanic que dice que somos nosotros. Y
de
que
plano.
Vamos, pues sí. En realidad, Jaime, están jugando el papel de Esquirol. Ellos no han participado en la coalición en ningún momento. Si hubiéramos ido juntos en las elecciones federales del 2021, habríamos ganado la mayoría en la Cámara de Diputados y no estaría sucediendo lo que hoy estamos enfrentando. En los hechos están haciendo el trabajo sucio a Morena. Lo hicieron apenas recientemente cuando decidieron no participar ni en el Estado de México ni en Coahuila, dizque porque se están preparando para el 24, ¿no? Uh-huh. Y que ganarán y que son la verdadera oposición. Oye, después de eso, cuando yo me hubiese sumado a que camináramos juntos, sacaron una campaña hace 15 días en contra de Alejandra del Moral, llamando a no votar por el PRI. En los hechos estaban llamando a no votar por la coalición y decían ni un voto al PRI con ellos ni a la esquina. Y cuando se les vino encima toda una respuesta en las redes sociales, tuvieron que decir, bueno, ni al PRI ni a Morena. ¿Cuál oposición a Morena? Son en verdad esquiroles actuando en contra de nosotros. Perfecto. La verdadera oposición frente a Morena.
Pues Jesús Zambrano, gracias, presidente nacional del PRD, y muy atentos para el 26 de junio. Ojalá nos regale unos minutos ese día. Cuídense mucho, muy buenas tardes.
Un gusto, claro que sí, Jaime. Muy buenas tardes y gracias.
Hasta pronto. Vamos a la pausa. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos, ya escuchamos el balance de lo que ocurrió el día de ayer con la elección en Coahuila y en el Estado de México. Ya escuchamos también lo que pues plantea la alianza Va por México, PAN, PRI y PRD. Y ahora hay que detenernos en lo que ocurre con Morena. Morena suma. Estará para el miércoles ya sumando al menos en el papel dos entidades más, una entidad más, perdón, para gobernar, que es el Estado de México, pero una entidad que es muy potente en el sentido de la cantidad de personas que habitan, en lo que significa socialmente lo que va a ocurrir con el Estado de México y la Ciudad de México, esta enorme mancha urbana gobernada por el mismo partido político. Coahuila será otra historia. Ya lo platicamos y ya también lo atendimos. ¿Qué viene para Morena en este futuro inmediato? El día de hoy, el canciller de la República, Marcelo Ebrard, a través de sus redes sociales, además de felicitar a la candidata Delfina Gómez por el triunfo en el Estado de México, dio a conocer que detenía momentáneamente un anuncio al que se había comprometido realizaría el día de hoy, que tiene que ver con la elección de los candidatos o de quién puede ser el abanderado presidencial para el 2024.
Bueno, les había yo dicho que hoy quería yo presentar por la tarde mi propuesta para Morena a efecto de que sea tomada en cuenta en los próximos días, ya que se va a convocar muy pronto. Entiendo que el día 11 van a tener consejo de Morena para ese propuesto, para ese objetivo. Me ha pedido el partido que no lo haga hoy, entonces lo haré mañana por la tarde, como estaba previsto hoy. No tengo inconveniente en hacerlo así. Entonces mañana lo presentaré y seguramente será tomado en cuenta para el domingo, que está convocado el Consejo Nacional de Morena.
Juntos con Jaime Núñez.
Y pues para analizar a fondo lo que puede ocurrir con Morena, cómo va pues a enfrentar este nuevo reto que tiene ante sí Mario Delgado, la dirigencia, Citlali Hernández y los propios candidatos o las corcholatas, me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Hernán Gómez Bruera. Él es articulista de El Universal, él es autor del libro AMLO y la 4T, una radiografía para escépticos. Hace unos días lo veía en un automóvil haciéndole una entrevista interesante a la maestra Delfina Gómez. Te saludo, Hernán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, un gusto estar contigo.
Muchas gracias por estos minutos, Hernán. ¿Qué lees? ¿Qué viene para Morena en un tema que tiene que ver con sus precandidatos? Hoy ya sabemos que ya incluso manejan una fecha para poder estar estimando esto, el anuncio que no hizo el canciller de la República. ¿Qué ves para el futuro muy, pero muy cercano de Morena en ese sentido, Hernán?
Creo que podríamos afirmar que hoy empieza la sucesión presidencial, ya formalmente, porque ya, digamos, después de la elección en el Estado de México, no tardan ya en algunos días en anunciarse el nuevo esquema a través del cual será, digamos, se llevará a cabo la encuesta, y pues se anunció que sería ya en estas fechas. Entonces yo creo que muy pronto estaremos viendo la convocatoria del proceso interno. Uh-huh. Creo que la elección en Coahuila pues deja muy clara la lección de que los riesgos de la división de dentro de las propias filas de Morena y con sus aliados son graves y son males que Morena tiene que evitar. Morena tiene que evitar dividirse y tiene que evitar, sobre todo, que quien, en primer lugar, creo que es sumamente importante que quien no gane no tenga, digamos, la posibilidad de cuestionar el resultado diciendo que hubo trampa, uh-huh, como pasó con Ricardo Mejía. O sea, eso se tiene que desterrar, esa posibilidad en la elección del candidato a la presidencia o de la corcholata correspondiente, digamos, porque aquí, pues, digamos, si le dieron elementos, los procesos internos de Morena, las encuestas no son suficientemente confiables, entonces va a ser, uh-huh, muy importante que el proceso que se lleve a cabo genere confianza y no le permita a nadie decir que hubo trampa y en consecuencia se va.
Pero
yo creo que el propio presidente de la República en este momento está ya pensando en eso y se van a anunciar medidas para que este proceso sea consistente, serio, etcétera. Y lo segundo es que es necesario garantizar que quien quede en segundo lugar, que exista un plan B para quien quede en un segundo lugar. Uh-huh. O sea, que encarezca la posibilidad, el costo, digamos, que encarezca el costo de romper e irse con algún otro partido, con alguna otra fuerza. Porque acaso, Ebrard está considerando alguna cosa así.
En ese sentido, ya depende mucho de los personajes, Hernán. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, y lo hemos visto, tú lo señalas muy bien, el análisis también va en ese sentido? Lo que ocurrió en Coahuila, Ricardo Mejía no quedó conforme desde un principio, aunque él dijo que sí, incluso subió un video para decir que iba a acompañar a Armando Guadiana, posteriormente dijo que no, que él iba por el PT, ahí empezó a jugar lo que ya conocimos, el PT lo abandonó hacia el último trecho de la campaña electoral ahí en Coahuila. Esto también depende mucho de los personajes y de cómo asuman su derrota y el que triunfe o la que triunfe, cómo asuma eso y cómo sumen fuerzas. Yo he escuchado y he leído también artículos tuyos donde a Morena no le conviene que ni el 1 ni el 2 se peleen, pero ¿cómo hacer eso?
Pues esa es justo la gran complicación, Jaime, pero yo creo que lo que nos muestra la elección en Coahuila es que sí es necesario mantener unido al partido, porque fíjate el resultado que obtuvo Ricardo Mejía, ya no chequé el último dato.
No, pues casi el 14, ¿no?
¿Perdón?
Casi el 14 iba, ¿no?
A ver, déjame 14, lo checo. Iban en 14, uh-huh, yo me quedé en esa cifra. Es muy alto.
Muy alto.
Uh-huh. Yo creo que es más de lo que decían las encuestas. Entonces, sorprende mucho este resultado. Y pues hubo de alguna forma dos candidatos que se identificaban con la 4T, tanto que el propio presidente, cuando notaron esto, el propio presidente tuvo que hacer una declaración muy fuerte pidiéndole que no usara su nombre, etcétera, etcétera. Y ni aún así, o sea, ya con toda la declaración del presidente, 14% para Ricardo Mejía es una cifra considerable.
Sí, 13.30 en el último cierre, 13.30.
Okay. ¿Mm? Bien.
Bueno, 14.
Fíjate, ¿mm? Imagínate un Marcelo Ebrard queriéndose lanzar por la libre, lo que podría generar en el 2024. O sea, no hay que subestimar esa posibilidad. Yo estoy seguro que el presidente de la República no lo subestima. Es más, yo creo que el presidente va a ser un mediador de este proceso de sucesión. Yo estoy convencido que la elección del candidato va a ser a través de lo que se decide en la encuesta. Eso, de eso no tengo la menor duda. O sea, yo no creo que sea una forma de dedazo disfrazado. Uh-huh. A mí me parece que sí va a decidir, digamos, sí se va a decidir con la encuesta. Ahora, el tema es ver cómo se organiza la encuesta, qué tipo de preguntas se hacen, cómo se contabiliza, etcétera, para que dé la suficiente, digamos, certidumbre. Yo creo que en eso es en lo que va a tener que mediar el propio presidente.
Claro. Mira,
yo estoy convencido de que si López Obrador hubiese sentado a Ricardo Mejía a la mesa a negociar, hubiera evitado que fuese candidato. sea, si le hubiera ofrecido algún puesto interesante, podría haber acordado.
Claro.
Pero a mí me parece que el presidente no se metió en Coahuila, lo cual a algunos les hace sospechar que habría la posibilidad de un acuerdo político ahí para, digamos, entregar Coahuila a cambio de que, de alguna forma, el gobernador del MAZO en el Estado de México no operara tan activamente a favor de Alejandra del Moral. Son versiones, no podemos saber si fue cierto o no,
claro.
Pero de que el presidente no se metió a remediar la situación de Coahuila, de su propia coalición, eso creo que es un hecho.
Hernán, rápidamente, y el análisis también señala que con los resultados, sabe que falta muchísimo, falta un año para lo que ocurre en el 2024, pero a un año, con lo que sucedió en el Estado de México y en Coahuila, ven difícil los analistas y quienes conocen de este tema, tú lo sabes muy bien, que pueda transitar el plan C del presidente y quedarse con cámaras de diputados y senadores con mayorías, con lo que ocurrió el día de ayer. ¿Lo ves tú también de esa manera?
¿Te refieres al plan C en materia electoral?
Sí, de que el plan es tener un congreso completo para que en septiembre del 2024 el presidente todavía alcance a pasar algunas de sus proyectos o de sus leyes para que transite y exista también continuidad en ello.
No, bueno, el presidente va a intentar una mayoría en el 2024, evidentemente. Pues yo no creo que se hagan ya reformas de ningún tipo que modifiquen, digamos, lo electoral. Yo creo que eso ya quedó descartado. A mí me parece que esos más bien son temas que el presidente ha metido en el debate público porque sabe que polarizan y porque el presidente conscientemente está buscando atizar el fuego, porque eso es parte, digamos, de lo que él considera que hace que la gente esté entusiasmada, motivada, que eventualmente salga a votar, o sea, sus seguidores sobre todo. Yo creo que esos son temas más bien para mantener a sus seguidores activos, entusiasmados, etcétera, y eso se logra un poco motivando la polarización. No sé si me explico.
Sí, claro.
Con este análisis,
Pues,
algo que he pensado bastante.
Pues Hernán Gómez, muchas gracias y ahí te vamos a estar molestando estos días de aquí hasta que sea 2024, porque seguramente habrá mucho análisis, mucho que entender y por supuesto también mucho en dónde detenernos en este tema. Cuídate mucho y gracias por estos minutos. Que estés muy bien. Muy buenas
gracias.
Tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya hay que aprovechar los últimos días del Hot Sale de Viaja reservando tus vacaciones de verano en Live Aqua, Gran Fiesta Americana, el Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorian, el I.O., el Fiesta Inn, el Gamma One, con descuentos de hasta el 50%, meses sin intereses, transportación incluida, en hoteles participantes, a través de viajaconviaja.com, vas a poder ir a destinos y a hoteles como el Live Aqua Urban Resort Monterrey, el Gran Fiesta Americana Oaxaca, Gran Fiesta Americana Monterrey Valle, el Fiesta Americana Hacienda Galindo Resort and Spa y el Fiesta Americana Hacienda San Antonio El Puente. Vive un verano espectacular con la venta especial del Hot Sale que viajaconviaja.com tiene para ti.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy se celebró una sesión extraordinaria, 2 meses en parálisis del INAI. Esto dijo la comisionada Julieta del Río.
Debemos recordar que desde el 1 de abril el INAI cuenta con solo 4 comisionados de 7 por falta de nombramientos. Esto significa que estamos impedidos para resolver al día viernes, con corte del día viernes, un total de 5,288 medios de impugnación relacionados principalmente con el acceso a la información y la protección de datos personales. Hemos estado al pendiente de las convocatorias del Senado de la República, la última que fue la semana pasada, para también dar un cumplimiento a un juzgado. Es la tercera ocasión que se convoca para ello y no pasa nada.
Juntos con Jaime Núñez.
4 comisionados presentes estuvieron en esta sesión. Algunas fallas técnicas se reportan. Está en la línea telefónica Adrián Alcalá. Él es comisionado del INAI. Qué gusto saludarle, Adrián. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Y gracias por el espacio para poder platicar precisamente por este hecho que sucedió hoy en el INAI.
esta sesión extraordinaria.
¿Cómo les fue en la sesión? ¿De qué manera se llevó a cabo? ¿Cómo es que sí la llevan a cabo, comisionado?
Gracias. Poner antecedente, el INAI hoy cumple 66 días, como ahorita estaba escuchando y lo relató la comisionada Julieta del Río durante la sesión, 66 días sin pleno, que ha permitido una acumulación actualmente de 5.228 quejas, de las cuales 3.167 derechos en acceso a la información y en protección de datos personales no pueden encontrar una respuesta definitiva por parte del organismo garante. Y en ese sentido, el día de hoy sesionamos de una manera extraordinaria porque dos jueces de distrito nos ordenáramos que dejáramos insubsistente unas resoluciones que anteriormente habíamos dictado y que emitiéramos otra en donde se cumplieran los lineamientos que estos jueces de distrito nos ordenaron. Es decir, en ese sentido, el juez de distrito como autoridad judicial hizo lo que nosotros no podemos hacer como autoridad administrativa. ¿Y qué significa eso? Dejar de interpretar el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia, que establece que como mínimo tenemos que reunirnos 5 comisionadas o comisionados que integramos el pleno del INAI para llevar a cabo las sesiones. Se hizo un control ex officio, se llama en términos jurídicos, pero prácticamente es decir, oye, a ver, ahí dice que son 5 comisionados, ustedes son 4, y por lo tanto pueden, con el ánimo de salvaguardar los derechos de estas 3 personas en particular, que sesionen para resolver estos casos en particular y que puedan entonces atender esta orden que yo les doy. Porque recordemos que en materia, bueno, en el derecho mexicano, los juicios de amparo tienen órdenes muy precisas y tiene también consecuencias muy precisas el dejar de acatar resoluciones a un juez de distrito. Entonces, por eso nosotros hoy cumplimos y dejamos sin efecto esas 3 resoluciones. En una de ellas, concretamente en el recurso que proyectó y propuso de nueva cuenta la comisionada del Río, determinamos ya una nueva resolución. La próxima semana estaremos sesionando para dictar una nueva resolución donde la aprobaremos para dar cumplimiento a estas 2 que dejamos sin efecto.
Comisionado, ¿qué ambiente se vive? Porque se ha hablado mucho que posibles de renuncias. ¿Qué ambiente se vive al interior del INAI? Con tanto que han sido señalados, hay que decirlo, ataques. No sabemos qué va a ocurrir con el presupuesto a partir de septiembre. ¿Qué viene en ese sentido y cómo van las cosas entre ustedes?
Pues mira, nosotros obviamente tenemos una colegialidad, y la colegialidad obviamente da riqueza en cuanto a los argumentos, en cuanto a las posturas.
Debates, todo
pero
ello,
más allá de esa situación, obviamente, pues tenemos un mandato, una visión muy clara, los 4, mis 3 compañeras y tu servidor, de que lo que tenemos que proteger son los derechos de las personas, los derechos de acceso a la información y el de protección de datos personales. Ha habido muchas cuestiones en el ambiente y que son propias de la naturaleza, la vida tan álgida que se está viviendo a nivel nacional, esta polarización, esta incertidumbre, se nombran o no se nombran comisionados. Ya es una obligación del Senado de la República designar a estos 3 personas que van a integrar el pleno del instituto. Hoy están emitiéndoles determinaciones por parte de una jueza de distrito para cumplir, y nosotros nos fuimos, como en el argot se dice, fuimos ante la Corte a promover una controversia constitucional precisamente para efecto de que se obligue de una manera judicial al Senado de la República a que cumpla con un mandato natural. Es decir, la Constitución le dio esa facultad natural y primigenia a la propia Cámara de Senadores para que haga las designaciones de las y los comisionados, y así lo venía haciendo desde la integración de primera que ocurrió en el año 2014 hasta las últimas designaciones que ocurrieron y que recayeron en manos de o a correspondientes a la comisionada del Río y a la de un servidor.
Claro.
Pero ante esta negativa, digamos, por parte del Senado, también solicitamos lo que hoy hizo un juez de distrito, o bueno, en días anteriores, es decir, solicitar que se nos permita sesionar, pero no solamente para 3 casos, sino para todos los casos que se nos están presentando y que hoy, como lo comentábamos, tenemos más de 3.000 derechos que no encuentran una respuesta, una solución.
Entre ellos que temas que tienen que ver con pensiones y temas tan sensibles, seguros de vida y ese tipo de situaciones, ¿no? Tan sensibles, comisionado. Sí, comisionado, nos tenemos que despedir, pero vamos a estar muy pendiente de lo que ocurre al interior,
claro que sí,
de este importantísimo organismo como es el INAI. Cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas tardes.
Igualmente, hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, es Adrián Alcalá, comisionado del INAI.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya se habla que el presidente Andrés Manuel López Obrador esta noche, sí, citó al canciller Marcelo Ebrard. ¿Será? ¿De qué hablarán? Mañana le vamos a decir en otro capítulo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.